Radio Nacional Clásica presenta Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 17 de octubre de 1793, en París, al mediodía, muere aguillotinada María Antonieta, joven, bella, refinada, melómana, pero esposa de Luis XVI y reina consorte de Francia, por entonces, defectos insalvables. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Era un aria de la ópera La caravana del Cairo de André Gretry, Malgré la fortune cruelle. Interpretaba a Isabel Poulenard, la soprano, Jean-François Lombard, el tenor, Sandrine Chatron en arpa, Stéphanie Paulette en violín. Y así comenzamos las fantasías del caminante de esta tarde. Desde aquí parte nuestro recorrido de hoy, 17 de octubre de 1793. En París aguillotinan a María Antonieta. Como decíamos, joven, bella, refinada, melómana, pero bueno, esposa de Luis XVI y reina consorte de Francia, que por entonces no eran virtudes. Todo lo contrario, defectos insalvables. hija de Francisco I de Lorena, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de María Teresa de Habsburgo, la archiduquesa de Austria. María Antonieta nació en Viena en noviembre de 1755. Su matrimonio con quien sería Luis XVI se dio en 1770, ella tenía 15 años. Y es una operación del ministro Choiseul, que es uno de los principales artífices de la reconciliación franco-austríaca. Para eso sirvió la boda. Y esta unión despierta, sin embargo, algunas reticencias en la opinión pública francesa, marcada por años de guerra con Austria. Luis XVI le va a confiar a su esposa, María Antonieta, la tarea de divertir a la corte. Mujer aficionada a la diversión, la reina hace que se organicen representaciones teatrales dos o tres veces por semana. Reivindica los grandes bailes de la corte francesa. También se ocupa de los juegos en el Salón de la Paz. Parece ser que fue una gran jugadora de billar. Y además, todo una melómana. Tocaba el arpa, amante del arte. Bajo su protección estuvieron el ebanista Riesner, gran constructor de muebles, la pintora Elisabeth Vigée-Lebrun, que en gran parte le debe su carrera de retratista a María Antonieta. Ella es la autora de unos 30 retratos, más o menos, de María Antonieta. La reina también le dedica mucho tiempo a la moda, por supuesto, asesorada diariamente en la elección de sus vestidos por su costurera y modista, Rose Bertin, y también su peluquero, Leonard, le hace algunos peinados así, aderezados, con plumas, que son o serán la característica de la imagen de María Antonieta. Y vamos a escuchar un poco de música, lo que sonaba entre todo esto que estábamos conversando. Y vamos a escuchar la música de Joseph Boulogne, de Saint-Georges, músico mulato, gran violinista, había nacido en las colonias francesas. Y vamos a escuchar de él una sonata para arpa y flauta. Sandrine Chatron en arpa, Amélie Michel en flauta. Thank you. de Joseph Boulogne de Saint-Georges, escuchábamos la sonata para arpa y flauta, interpretada por Sandrine Chatron en arpa y Amélie Michel en flauta. Ceremonias para la boda entre Luis XVI y María Antonieta en 1770 coinciden con la inauguración en Versalles de la Sala de la Ópera Real, que no fue solo un fasto superficial, sino que fue una cuestión de Estado. Hacía ya tiempo que los pensadores de la Ilustración cuestionaban los dogmas de la religión, por ejemplo. Así, muchos ciudadanos del siglo XVIII comenzaron a reemplazar el púlpito por el escenario y a mirar al teatro para su instrucción moral, además del entretenimiento, claro. La nobleza había tenido mucho que ver con la promoción del teatro ya desde Luis XIV, aquel rey sol, el bailarín. Los trabajos de construcción de la ópera empezaron en realidad bastante antes, en 1765, y fueron culminados en 1770. El 16 de mayo de 1770, con Percé de Jean-Baptiste Lully, y fue ahí mismo, bastante después, en 1789, con la revolución en acto, que la Guardia del Cuerpo del Rey organizó un banquete para dar la bienvenida al regimiento de Flandes, convocado para fortalecer la protección de la familia real, temerosa de los fragores revolucionarios que cada vez se escuchaban más en París. En este banquete, Luis XVI, María Antonieta y el delfín Luis Carlos, que tenía 6 años, recibieron el juramento de lealtad del regimiento de Flandes. Fue entonces que el periodista Jean-Paul Marat describió aquel banquete como una orgía contrarrevolucionaria, con los soldados arrancando las escarapelas azul, blanco y rojas que habían usado para reemplazarlas con las blancas, el color que simboliza a la monarquía borbónica. Este fue el último evento celebrado en la ópera durante lo que pasó a llamarse el antiguo régimen. Y uno de los compositores que trabajaba en Francia por entonces era Henri-Joseph Rigel, que había nacido Rigel en Alemania, que se había formado con Niccolò Iomelli, que llegó a París en 1767 y que trabajó para el Concierto Espiritual, que era una de las instituciones musicales que con la Revolución también terminaría su actividad. Y vamos a escuchar La Salida de Egipto, un oratorio, Isabel Poulenard, la soprano, Philippe Do, el contratenor, Alain Bouet, el bajo, los cantores del Centro de Música Barroca de Versalles, la orquesta de Folies Françoises, dirigidos por Olivier Schneebeli. Thank you.
verrà la fadeteuse allarme. Le cruel pharaon tyran que tu servis va chimir à son tour va répandre de l'arme sous un roi plus puissant les rois sont asservis. Fait sortir la terre. Qui creuse dans son sein le vaste lit des mers. Qui fait tourner les cieux. Balance les ailes, terrible en ce moment, cette armée du tonnerre. Frappe, frappe, grand Dieu, frappe, grand Dieu, frappe, grand Dieu, que tes fiers ennemis dans la poudre des vols tombent dans ses mêlis. Frappe, frappe, grand Dieu, frappe, frappe, grand Dieu, que tes fiers ennemis dans la poudre des morts tombent ensevelis. Que tes fiers ennemis dans la poudre des morts tombent ensevelis. Contre toi leur superbe courage, courbe leur fronts en orgueil, courbe leur fronts en orgueil, comme le vent fougueux qui souffle les orages, renverse les faibles épis, renverse, renverse, renverse les faibles épis, comme le vent fougueux qui souffle les orages. Renverse les faibles épis, renverse, renverse, renverse les faibles épis. Frappe, frappe, grand Dieu, frappe, grand Dieu, frappe, grand Dieu, que tes fiers ennemis dans la poudre des morts tombent, tombent ensevelis. Frappe, frappe, grand Dieu, frappe, frappe, grand Dieu, que tes fiers ennemis dans la poudre des morts tombent ensevelis. Frappe, 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 grand Dieu, courbe leurs fronts en orgueil. Courbe, courbe, courbe leurs fronts, grand Dieu, renverse les faibles épis. Courbe, courbe leurs fronts en orgueil.
Thank you.
chant. Voici l'instant de notre délivrance. Un bruit confus s'élève. Ah, quel péril nouveau! L'ennemi vient. Comment éviter la poursuite? À la voix de Moïse, ô mer, ouvre tes flots. Les enfants d'Israël favorisent la fuite.
Escuchábamos de Henri-Joseph Riegel La salida de Egipto. Los intérpretes eran Isabel Poulenard, la soprano, Philippe Do, el contratenor, Alain Bouet en bajo, los cantores del Centro de Música Barroca de Versalles, la orquesta de Folies Françoises, todos dirigidos por Olivier Schneebeli. En las revoluciones, en el fragor de las revoluciones, hay una cabeza que logra salvarse. En la Revolución Francesa se salvó la cabeza de algún músico. François-Joseph Gossec se llamaba el tipo, un músico que fue lo suficientemente longevo para nacer en el barroco y morir entrado el romanticismo. O traducido en términos políticos, ser un músico de la antigua monarquía, atravesar la Revolución Francesa y acabar sus días contemplando la corona restaurada en la cabeza de Carlos X, el último Borbón de Francia. Efectivamente, Gossec nació en 1734 y murió en 1829. Una vida cambiada por la Revolución podría ser el título piadoso para definir la experiencia de este compositor, músico que durante el antiguo régimen ocupó cargos importantes. Fue el promotor de los conciertos de los amateurs, también fue promotor del concierto espiritual. Sus obras se estrenaban en la Opéra Comique, fue maestro en la Escuela Real de Canto. Y después de julio de 1789, cayó parado. Resulta que Bernard Sarrett, un oficial de bajo rango que quedó como encargado de la música de la Guardia Nacional de París, utilizó una música de Gosset. No porque le haya gustado, sino porque le vino bien, le vino justa. Para una ceremonia conmemorativa de las víctimas de la Bastilla, utilizó algunos momentos de la Misa pro defuntis de Gosset, compuesta mucho antes, en 1760, pensando posiblemente en otros muertos. A partir de ese momento, la presencia de Gossec en manifestaciones públicas fue creciendo a la par de la idea revolucionaria de que la música es esencial a la naturaleza del nuevo régimen. La música del Nuevo Mundo deja residencias y teatros nobles y pasa a ocupar los grandes espacios abiertos para la participación de masas. Cambia la sociedad y cambia la música. Y también cambia la manera de escucharla y de vivirla. Y la música de Gosset traía ya esa grandeur que a los franceses revolucionarios les seguía gustando. Y una de las obras que representan esta nueva época es de Gosset. En 1792, pleno fervor revolucionario, Gosset compone la Offrande à la Liberté, que es una exhortación patriótica en la que orquestó la Marsellesa, todavía no adoptada oficialmente como himno francés, y otra canción de lucha revolucionaria, que era Velemos por la salvación del imperio. ¿Imperio? Rara idea de república tenían estos revolucionarios que hablaban de la salvación del imperio. En fin, son franceses. Coro, un montón de gente tocando, cañones y toda la grandeur francesa al palo. Ofrenda a la libertad. François-Joseph Gosset.
Suspendez vos yeux, de nombreux ennemis menacent la patrie. Contre la liberté d'un peuple généreux, aux tyrans de la Germanie, les tyrans de l'Europe à face sont réunis. Oh,
De François-Joseph Gossec escuchamos Ofrenda a la Libertad. Fausto Tenzi, el tenor, Denise Hall, el barítono, coro y orquesta de la Radio Televisión Suiza, dirigidos por Herbert Hand. Estás escuchando Las Fantasías del Caminante con Santiago Giordano, quien te habla y te acompaña en este recorrido por músicas, lugares, personajes y épocas. Radio Nacional Clásica 96.7, Buenos Aires, República Argentina. En todo el mundo podés escucharnos entrando a la página web de Radio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar. Y también te podés comunicar con nosotros a través del Facebook y en Instagram. Ahí también somos Las Fantasías del Caminante. Revoluciones y contrarrevoluciones, hay quienes sostienen que Francia construyó su mito a partir de la desgracia de sus soberanos. Luis XVI, tanto como Napoleón, por ejemplo, es celebrado un héroe nacional, considerado en la historia nacional como un ejemplo cruel de los cambios de rumbo, de los cambios de fortuna. La monarquía restaurada en 1814, que coronó a Luis XVIII, quien llamaban el deseado, no se explica si por razones políticas o qué, reivindicó la memoria de los malogrados Luis XVI y María Antonieta. Sus cuerpos fueron repatriados en 1815 y sepultados en la Basílica de Saint-Denis, donde está la necrópolis de los reyes franceses. Tras la restauración borbónica en Francia, la música siguió siendo una forma de monumento. En 1816, la corte asistió a la representación del Requiem en do menor compuesto por Luigi Cherubini en memoria de Luis XVI. Y algunos años después, en 1823, todavía bajo el reinado de Luis XVIII, Charles-Henri Plantade compuso un Requiem en re menor con motivo del 30º aniversario de la muerte de María Antonieta. La obra es en estilo monumental, sin solistas, y está pensado para los lugares de culto de la corte, la capilla de las Tulerías, o la Basílica de Saint-Denis, o la Catedral de Notre-Dame. Vamos a escuchar esta misa de muertos en re menor a la memoria de María Antonieta, de Charles-Henri Plantat.
Thank you.
Y esto que escuchábamos era la misa de muertos en re menor a la memoria de María Antonieta, compuesta por Charles-Henri Plantard. Interpretaba la orquesta y el coro de El Concierto Espiritual, dirigidos por Herb Nicot. Conservó Francia de ese estilo monumental que distinguió a revolucionarios y contrarrevolucionarios. Durante el siglo XIX, la personalidad musical de Francia se fue diluyendo y será el sinfonismo de marca germánica la tendencia que marcará el canon musical europeo y naturalmente el francés también. Recién después de 1870, tras la guerra franco-prusiana, la Francia derrotada va a buscar reconstruir su identidad como nación, que, como bien sabemos, incluye la música. Fue entonces que compositores como Camille Saint-Saëns, César Franck, vislumbraron la posibilidad de una música francesa que no fuese una copia. Y esa posibilidad empezó a materializarse recién con Gabriel Fauré, en ese arduo camino de distinguirse del canon alemán con un color propio. Gabriel Fauré fue además un gran maestro y su magisterio contribuyó decididamente a la construcción de una música francesa con identidad propia. Alumnos como Nadia Boulanger, Florent Schmitt, Charles Koechlin y nada menos que Maurice Ravel fueron la continuidad de esa idea de Fauré. Y después de tanta grandeur francesa que hemos escuchado esta tarde, detengámonos un rato a escuchar una sonata para violín y piano, la número 2 de Gabriel Fauré. Interpretan Eric Lesage en piano y Daishin Kashimoto en violín. Thank you.
Thank you.
escuchábamos la sonata para violín y piano número 2 de Gabriel Fauré en la interpretación de Eric Lesage en piano y de Shin Kashimoto en violín. Y hasta aquí llegamos en nuestro recorrido de hoy en las fantasías del caminante. Nos despedimos. Gracias Diego Filloy por coordinar la producción. Así que el Cibos puso en orden estos archivos que ahora sí fueron un programa de radio. Nosotros te saludamos y te proponemos que nos sigamos encontrando aquí en Nacional Clásica, en las fantasías del caminante.